Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy en boga, muy, pero muy a la palestra del día, pero también muy, pero muy desconocido. Entonces, eche ojo, le aseguro que por lo menos de un problema sí se va a salvar. Comenzamos. Pues antes de que les estaba diciendo que hoy nos acompaña Javier Ortiz. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, gracias, Vero.
Oye, es algo que causa muchos problemas, es algo que está todos los días acechándonos y es algo que prácticamente nadie sabe que conoce, que se puede prevenir y que se puede, en caso de ya haber caído, pues buscar una solución. Porque de repente decimos, sí, pues ya caía, ni modo, porque no sabemos que hay detrás de ello una estructura legal para, pues, prevenir y en su momento también castigar.
Claro.
Estamos hablando de los ciberdelitos.
Así es, ciberdelitos, sí.
Que básicamente son están tipificados en ciertas ramas, pero son un mundo de cosas que te puede pasar siempre y cuando ocurran por internet.
Así es, como bien lo dice, los ciberdelitos están en algunas leyes, pero la idea y sobre todo este trabajo que yo he realizado es precisamente para que al menos aquí en Chihuahua se tipifiquen, se le llama este tipo de conductas. Vivimos en esta realidad que tú hablas, virtual, en donde están de por medio los equipos informáticos, los teléfonos inteligentes y en donde con un clic puedes conectarte a otra computadora, a otro dispositivo y se cometen este tipo de conductas, pero que muchas de las veces quedan impunes porque no están contemplados del todo las conductas en los códigos penales, en las leyes, y es la razón por la cual pues yo me he dado la tarea de investigar un poco para poder hacer este tipo de propuestas que al final de cuentas pues lleven, como dices tú, a prevenir, a investigar, a sancionar este tipo de conductas a través de las nuevas tecnologías, se le llama, y de la comunicación.
Vamos a empezar por el concepto de que de entrada tú eres juez.
Soy juez de primera instancia en materia penal aquí en Ciudad Juárez, bueno, en el Distrito Judicial Bravo, uh-huh. Que abarca también otras demarcaciones.
Sí, porque también él decide que, ¡ay, ahí está un señor que se puso a investigar! A decir, no. Es un juez que está tomando en sus manos un campo que ve virgen en cuanto a la legislación y que está haciendo propuestas al respecto.
Así es correcto. Y fíjate que esta investigación de campo surge a raíz de experiencias personales, familiares, de amigos que, como tú dices, pues, fueron víctimas de algún tipo de estafa, alguna conducta cometida a través del internet, de estos dispositivos u ordenadores, y a raíz de ahí pues he tratado de seguirle la pista para poder ahora sí que tratar de sancionar, ¿verdad? Y me he topado yo con que existen varias limitantes en este aspecto. O sea, mucha gente dice, ah, sí, ciberdelitos, ¿no? La estafa, el sexting, el ciberacoso,
los
robos de identidad, el phishing, ¿verdad? Que le llaman ahora muy de moda. Entonces,
luego lo que se va a poner más de moda ahora que llegan los tiempos políticos, el ciberespionaje.
Así es, siempre ha existido el ciberespionaje, pero falta precisamente este marco legal para regular este tipo de conductas, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, cuando hablo yo de la policía cibernética, pues tomo como antecedente precisamente varios sucesos que se han dado aquí en México de espionaje, las cuestiones de sistemas de inteligencia, hasta finalmente llegar a esta figura que es mi intención impulsar, al menos también aquí en Chihuahua, para que pueda vigilar este tipo de conductas en la web, ¿no? en el ciberespacio.
Uh-huh. O sea que en Chihuahua no hay ciberpolicía.
Hay policía cibernética, sí hay, pero no se le ha dado ese impulso o ese apoyo que se requiere. Pues como tú sabes, ¿no? Existen algunas otras cuestiones que políticamente pues interesan más, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí existe, pero también su función ahorita está limitada también porque no hay en los códigos penales en sí las conductas para castigar como delitos. Entonces, vendría siendo más bien una labor preventiva.
¿Hay una policía sin manual de lo que tiene que pasar si ellos concluyen algún delito?
Así es, se limitan muchas veces a recibir las denuncias, hacer algún tipo de análisis informático, de
pero
investigación.
No investigación punitiva, por decirlo así.
Ese es el tema aquí, que prácticamente esa información que recaba la Policía Cibernética aquí en Chihuahua, al momento de pasarla, ahora sí que a la Fiscalía, es prácticamente por medio del Ministerio Público quien es el que debe investigar, pues muchas de las veces sí se pasa a estas instancias, pero no existe en los mecanismos para poder dar con el delincuente. Entonces, la idea es precisamente...
No hay personal en la fiscalía capacitado como para, como vemos en las películas, ¿verdad? Que
claro.
El ID claro. Del no sé qué.
Claro.
Y aquí salió, de allá salió, ya aquí tengo el domicilio del que puso este fraude.
Es correcto, porque estamos volcados a la realidad, ¿no? A las conductas que pasan en la vida cotidiana. Entonces, la idea precisamente es, como tú lo decías al inicio, es un campo virgen que debe precisamente brindarse esta información o este tipo de investigaciones para que se pueda materializar en unidades especializadas informáticas que persigan este tipo de delitos, personal capacitado, ministerios públicos que tengan esas técnicas de cómo investigar este tipo de delitos que son muy sui generis, son muy, muy específicos. Y entonces este es el tema aquí, Toral, de que en Chihuahua está esta limitante. Primera, que no están tipificados, es decir, contemplados en el Código Penal. Y en segundo, como no están contemplados en el Código Penal, o sea, son una realidad, pero no están contemplados, pues difícilmente la Fiscalía les da este seguimiento o los combate, ¿verdad? Pero entonces, ante este hueco, exactamente, es un vacío legal, pero que está afectando también a muchas personas, ¿verdad? ¿Quién no ha sido víctima de algún tipo de estafa por Internet?
O por lo menos de algún
acoso.
Ahorita vamos a hablar de detalles, de específicos casos en cada tipo. Pero, ¿a nivel federal sí hay una policía cibernética o estamos en la misma?
No, también hay una policía cibernética. De hecho, en el trabajo este que yo hago, pues hago una especie de investigación histórica de cómo se va gestando a partir ya, propiamente ya del 2000. Tres para acá, escasos 20 años, hasta hace unos 15 años, en el 2008, en el sexenio, ya con Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo, ahí él establece ya una política más volcada a la inteligencia y a la ciberseguridad, le llama él, y es ahí donde prácticamente ya hay una figura de la policía cibernética y se empiezan a sentar estas bases para poder hablar en otras entidades también de policía cibernética, pero es hasta, fíjate, hasta esta época que apenas surge se concretiza, más bien dicho, ¿no?, esta figura de la policía cibernética, que en un inicio lo que se trataba de combatir pues eran cuestiones, como dices tú, de espionaje, y luego se vuelca al tema de la pornografía infantil, de la trata de personas, hacer ese trabajo más de inteligencia, pero se descubre pues que hay un mundo prácticamente de conductas.
Un submundo.
Un submundo, exactamente. Entonces, se crea en este Plan Nacional de Desarrollo, se propone una estrategia que es la homologación de un protocolo de policías cibernéticas y se insta a todos los estados para que pues esta figura trabaje pues de una forma homologada o unificada, pero sí existe en México la Policía Cibernética.
Okay.
Y está a cargo más bien del Comisionado Nacional de Seguridad, y asimismo se estructura a través de la Secretaría de Seguridad Pública de cada entidad. Aquí en Chihuahua está a cargo de la Secretaría Pública del Estado.
Ok, bueno. vamos a poner en contexto todo este asunto de los ciberdelitos, empezando por el internet. A mí me gusta comparar el internet con el océano.
Claro.
Es decir, si tú vas a Cancún y te echas una revolcadita de repente ahí el mar, pues ese es el internet que usamos todos los días. Y que te da tu revolcadita porque aprietas un botón mal y borraste la foto que querías guardar de tu abuelita, que te había costado mucho trabajo tomar la foto, pero tomas el sol, las olitas. Es la parte linda del internet.
Claro.
Que ahí está, que TikTok y que Facebook y nosotros, claro está. Uh-huh. Pero conforme vas metiéndote, pues empieza a ver pescaditos y luego tiburoncitos y luego ballenas. Pero, y si hacemos un símil con lo que acaba de pasar con el submarino Titán,
claro,
hay profundidades tan abismales en el océano que para meterte a hurgar ahí tendrías que llevar algo más que un submarino de vidrio, ¿cómo se llama el material? De fibra de vidrio. O sea, no es tan simple, pero hay una vida ahí abajo.
Claro.
Entonces, igual pasa con el internet. Cada vez hay lo que le llaman la deep web, ¿no? La red profunda en donde pasa todo tipo de cosas, donde todo lo malo, todo lo terrible que vemos en las películas, desafortunadamente, sí existe.
Existe.
Ahí hay redes de chats donde todos los malosos de veras se pueden poner a platicar sin que nadie los encuentre, subir videos, todo eso que ahorita vamos a ver los tipos de delitos. Pero el que nosotros estemos acá arriba, cuando vamos caminando el agua nos va llegando cada vez más acá y nos damos cuenta. Pero de repente el que llegue por abajo un tiburón y te coma, pues no quiere necesariamente decir que te metiste al fondo. Eso pasa con internet.
Así es.
O sea, tú puedes llegar hasta donde te da la agüita aquí, pero eso no te salva de que te aparezca una malagua, un tiburón, una piraña, no sé qué tipo de... No, las pirañas son de agua dulce. Algo que te pueda morder y te pueda jalar a esos rincones profundos donde pasan cosas muy terribles. Pero me gustaría irnos a lo que te puede pasar así de lo menos hondo, así hasta irnos a lo más profundo. Con el ciberacoso. Me gustaría empezar con el ciberacoso. Porque ese no necesariamente tiene que ser un malo, malo, malo el que te lo haga. Te lo puede hacer tu compañero de trabajo. Te lo puede hacer un vecino. Te lo puede hacer un tipo que un día simplemente te vio y encontró tu correo en algún, a lo mejor hasta en la basura, y empieza con el acosarte. ¿Cuáles serían las opciones de ciberacoso que nos podríamos topar?
Bueno, como tú dices, desde estos actos así insidiosos que realmente tú no los consientes, hasta cuestiones con connotaciones, como tú dices, acoso laboral, acoso sexual. Pero la diferencia de estos acosos a los tipos penales que existen es precisamente que se utilizan estas tecnologías, ¿verdad? Alguien que está detrás de un ordenador en el cual pues tú ni siquiera sabes quién es esta persona. Entonces, de ahí la necesidad de que en la ley se contemplen estos elementos así tan finos para poder sancionar este tipo de conductas.
En el ciberacoso entran los casos de esos adultos que se hacen pasar por niños para entablar relaciones cibernéticas con otros niños y obtener ya sea fotos subidas de tono o incluso el rapto de la persona.
Fíjate que
¿En ciberacoso?
Sí, fíjate que en esta materia ahí de los ciberdelitos, o que está más avanzada en otros países, incluso en Estados Unidos la han bautizado como el grooming child, que precisamente son gente adulta y utiliza las redes sociales, las páginas web, para tratar de enganchar a los niños.
Ajá.
Y, como dices tú, obtener desde una fotografía o hasta citarlo en un lugar para poder cometer alguna conducta de abuso sexual, violación, etcétera, trata de persona, tráfico de órganos. Entonces, fíjate, o sea, hasta qué punto llega de ciberacoso, pues sí, esto que le llaman ahora el grooming child.
Sí, porque lo vemos en las series y en las películas y en las novelas, Y de pronto decimos, ay, ¿cómo puede ser tan tonto? Es que le pasa a todo mundo. No les, si hay adultos o adultas que creen el personaje que les está enamorando y hay hombres y mujeres que depositan mensualmente dinero a un desconocido que supuestamente es su pareja y corazón amorosísimo que está del otro lado del mundo y un día nos vamos a reunir. ¿Cuándo más un niño? Y más ahora, y a mí me parece, perdón señoras, pero la verdad es que a mí lo personal me parece terrible, que casi desde que nace un niño le ponen un ordenador en la mano para que esté viendo caricaturitas, para que esté entretenido y no moleste. Y mientras sea una pantallita específica de contenido de niños, está bien. Pero muchas mamás en los restaurantes o en las visitas voltean y le dan el teléfono. O cada vez hay más niños que están mucho tiempo solos en casa porque los papás tienen que trabajar. Y antes era la nana era la televisión, ahora es la computadora o el teléfono.
Las tablets, los celulares.
Entonces, esa es una puerta para que pase todo lo bueno y todo lo malo.
Fíjate que me encantó la analogía que hacías sobre el internet y el mar, porque prácticamente una vez entrando, que vas avanzando, pues se abre un abismo y nuestros hijos, pues ahora con este tipo de dispositivos, al utilizarlos, pues estás en otros países, o sea, te conectas a otras latitudes y tenemos que poner atención. De hecho, una de mis motivaciones precisamente en la investigación de este tipo de delitos es precisamente porque las generaciones de hoy pues están ya inmersos en esta realidad virtual y sobre todo proclives o propensos a que se cometan abusos en su contra. En el caso de los niños, como dices tú, de una forma inocente, están con la tablet o con el teléfono y de repente, ¿quién te quita que mediante una red social una persona malintencionada pues empiece a engancharlos? De hecho, pues se ha sabido, tú sabes, que hay aplicaciones de videojuegos, de programas en donde se puede interactuar y ha habido casos precisamente de abusos. Entonces, estamos en el 2023 y no es posible que no podamos regular este tipo de conductas tanto en México y ahora en Chihuahua, ¿verdad?
Que además se potencializaron mucho con la pandemia.
Así es, de hecho, pues todo el mundo se volcó prácticamente, no podíamos salir y se volcó precisamente las tecnologías de la información y fue una especie como de boom este tipo de conductas y desde ahí yo he empezado a rastrear un poquito más qué es esto de los ciberdelitos.
Fíjate que yo he visto un avance importante en las plataformas, en algunas, de tratar de poner filtros para niños, pero no son automáticos. O sea, el adulto tiene que programar el filtro para los niños, ya sea en las aplicaciones de películas como plataformas de Netflix, HBO, hay incluso cuando tú abres la aplicación, dice, ¿quién lo quiere ver? ¿Juanito, Pedrito o los niños? Entonces tú tienes una aplicación para que con una clave, cualquiera abre, solo pueden abrir donde dice los niños. En Facebook está prohibido que un menor de 18 años tenga una cuenta de Facebook. Sin embargo, hay niños, y yo conozco más de un ejemplo, que acaban de nacer y la mamá ya les abrió su Facebook y está subiendo fotos de primer vez que se chupa el dedo, primer vestidito, o primer baño, primer. Inundas las fotos de tu bebé y le vas dando seguimiento sin saber todas las mentes retorcidas que pueden estar tomando esas fotos como un fetiche gratuito.
Y deja tú, o sea, estás haciendo un expediente de la vida de tu hijo, de tu familiar. Y sabías tú, hace algunos años salió un video muy interesante en donde los secuestradores confesaban que prácticamente una forma súper rápida de rastrear lo que hace su víctima es a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque uno va al restaurante y dice, estoy aquí. Ah, mira, está aquí. Fácil. O qué lugares frecuenta, etcétera. Entonces, todo este tipo de información como dices
sí,
tú.
Sí, vas dando pistas.
Está en manos de gente que tú no sabes
qué intención. Y para eso, cuando te vas de vacaciones, toma tus fotos muy hermosas y empiézalas a subir cuando estés de regreso en tu casa.
Sí, de hecho es lo
que... Y vas a ver que a lo mejor te llega un ladrón pensando que como no estás, se va a querer meter a tu casa, ¿no? O sea, es que sí, estamos ahora enganchados de que si no está en Facebook no existe. Ah. Y ves, a mí me crispa los nervios que está la gente en una obra de teatro, en el cine, o de vacaciones, o en un concierto, y en vez de estar disfrutando el momento, están con el teléfono y ni siquiera, bueno, lo están grabando para la posteridad, pero entonces, ellos ni siquiera lo están viendo en vivo, lo están viendo a través de la pantalla. O sea, nos estamos desconectando de una manera espantosa de la realidad y eso le abre más las puertas a estos delincuentes. Oye, ese ciberacoso, ¿incluiríamos ahí también esos correos, esos mensajes insistentes de que quieren que tomes una tarjeta de crédito, que se sea un agarrón, o un tiempo compartido, o que te quieran vender cualquier cosa? ¿Entra dentro del ciberacoso o entra ya dentro de otro tipo de,
fíjate que
de estructura?
Habría que checar ahora sí que los límites de la
privacidad.
De la privacidad, exactamente. De hecho, los ciberdelitos se convierten como tal cuando vulneran pues, ciertos bienes muy preciados. En ese caso, como dices tú, la intimidad, la privacidad, la cuestión ahora que está también muy en boga sobre los datos personales, la confidencialidad. Uh-huh. Entonces, debe verse si realmente tú diste tu anuencia en algún lugar o algo para exponer tus datos personales. Entonces, si es así, pues aunque esté a una cuestión así incómoda, pues a lo mejor no recaería aquí. Pero si, por ejemplo, obtuvieron tu información sin darte un consentimiento, pues sí, al menos consciente, pues ahí sí.
Hace relativamente poco hice un trámite de registro de derechos de autor. Y en cuanto di de alta mi cuenta en Indautor, pero así, anuncios a morir y de ni siquiera cosas de México, americanos. O sea, alguien con la mano en la cintura, no necesariamente esa lista de cualquiera, toma una copia y la vende. Eso así es un delito.
Bueno,
¿o no?
Son conductas...
O nomás es un chico listo que hizo dinero ahí.
Es que para allá voy. O sea, de hecho, estas conductas que dañan pues son una realidad, pero difícilmente están... no están contempladas en la ley y, por tanto, no se pueden sancionar así de una forma más severa. En Estados Unidos sí está más regulado, en países más avanzados, en Europa, aquí en América... Argentina, Brasil, fíjate, hasta Ecuador está más avanzado que México.
Válgame.
Y entonces ese es mi pugna de que este tipo de...
No es una travesura, es un delito.
Exactamente, desde mi óptica están vulnerando bienes como la intimidad, la privacidad, uh-huh. Pero por ejemplo en el derecho penal, que es el derecho más, ahora sí que es la fuerza del Estado, el que le llaman el jus poniente, es muy requisitorio para poder establecer una conducta como un delito. Tiene que realmente vulnerarse por los bienes más caros, la libertad, la vida,
el patrimonio.
Exactamente. Pero
rotunda, ¿no?
mi propuesta es de que no, precisamente no está tan... Ahora, con toda esta problemática, se pueden tipificar este tipo de conductas para que sean sancionadas, pero se debe motivar el por qué. O sea, como tú dices, o sea, los datos personales es pues una cuestión propiamente de privacidad y que causa una afectación, en el caso, no sé, de tu patente, de tu negocio, etc. Uh-huh, entonces... Uh-huh. Desde mi óptica, sí habría una justificación.
Ok, ahora, ¿el ciberespionaje se da solamente en altos niveles o también tenemos que cuidarnos de él?
Pues, es bien sabido que, como dices tú, o sea, teniendo aparatos que se conectan entre sí. Uh-huh. Y al no existir estos mecanismos de limitación, de privacidad, pues se puede dar, no solamente a nivel internacional, sino también a niveles de gobierno, ¿vale? Que eso es lo que de alguna otra forma también nosotros debe interesarnos, ¿verdad? Como ciudadanos, como gobernados, para establecer estos límites.
Pero nosotros como ciudadanos, yo creo que este es en el que menos podríamos caer, ¿no?
Sí, tendrías que ser una persona con un conocimiento.
Secretos industriales, claro. O los planos del misterioso tesoro, alguna cosa así, para que cayéramos, porque en realidad yo creo que este es el que podríamos ver más en las noticias, como los Guacamaya Leaks, como todos esos filtraciones de repente de información que está cifrada como confidencial.
Así es.
Entonces, pues vamos a preocuparnos un poquito menos. Pero hay otro que ese sí me preocupa mucho por el amplio sector de la población mayor de edad que todavía no termina de comprender las cuestiones cibernéticas y que sería la ciberextorsión. No, bueno, sí, la ciberextorsión, por una parte, el clásico que te hablan por teléfono y te dicen, papá, me están golpeando. Y luego ya después de que los depositaste, dices, oye, pues si yo ni hijos tengo, ¿qué hablan conmigo, va?
Claro, o sea, claro.
Todo ese tipo de llamadas que hace pues ahí sí es el crimen organizado, porque tiene una estructura muy clásica. Yo he recibido por lo menos unas 6-7 llamadas de ese tipo, y te dicen lo mismo. O sea, como que fueron a la misma escuela, se aprendieron el mismo manual. Y la misma secuencia de preguntas, la misma secuencia de agresiones, hasta las mismas palabras altisonantes para preocuparte. Y eso es muy preocupante. Sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que no entiende a veces que me hablaron y me dijeron, pues cuélgale. Y si sí era. Pues sí, pero tu hijo más grande, más chiquito, tiene 50 años y el que la voz era como de uno de 20. Entonces, ahí también es muy importante, yo creo, también poner sobre alerta a nuestros adultos, ¿no?
Claro.
¿Qué puede pasar?
Claro. Pues al respecto existen campañas de prevención. Tú has visto las noticias, cómo prevenir este tipo de conductas. Sí, de extorsión telefónica, se le llama. Entonces, esta es una conducta que es el pan de cada día, pero vuelvo otra vez al tema. Existe la figura del delito de extorsión, pero en materia penal es muy estricto en de que tiene que cuadrar la conducta para poderla catalogar como realmente una extorsión. Entonces, se topan a veces con las limitantes de que se pone la denuncia o se da la información a la fiscalía, pero existe esta barrera, sobre todo en la investigación forense informática, de dar con los responsables. Uh-huh. Entonces, ahí se tiene que prácticamente implementar recursos para poder tener técnicas especializadas en la investigación de este delito.
¿Tiene el criterio del juzgador, no?
Sí, pero difícilmente llegue este tipo de conductas porque no hay una investigación técnica, ¿verdad?, para poder dar con la persona responsable. O sea, todas las veces se da la conducta.
Sí, se vea. Yo entiendo muy bien la explicación que me dieron, pero a mí me pareció muy injusta. Te voy a contar una anécdota personal. Me robaron a mi perro, literal. Abrieron la malla de protección, la cortaron y por entre las rejas jalaron al perro y se lo robaron. Obvio, ¿cuál es lo que tú haces? Pues pones tus pesquisas y este es mi perro. Y luego la clásica, necesita medicamento, urge que me lo regresen. Todas las acciones que lleva a cabo el dueño de un animal que se roban. Periódico, radio, o sea, fue una búsqueda real de mi perro. Y un día me habla por teléfono un señor, como a los 4 días, 3-4 días después se roban al perro. Y me dice, oiga, yo tengo a su perro. Mi corazón estalló de alegría. Me dije, ay, qué bueno, hay gente buena, me van a regresar a mi perro. Me dice, pero lo tengo en Villa Ahumada. Oh, caray, pues deme su domicilio, ya voy por él. No, es que lo que pasó, que andaba perdido el perro, entonces yo me lo encontré, lo subí a mi camioneta Y pues yo me urgí a regresarme a mi casa y me lo traje. Y yo, acá, eso se llama robo de perro. O sea, el perro traía collar, traía todas las identificaciones. Y yo no voy a ir a Juárez en estos días. No me importa, deme su domicilio y yo paso a recoger el perro hoy mismo. Era como las 2 de la tarde. Me dice, no, porque yo me voy ahorita a Chinches Bravas. Entonces necesito que esto del perro se me vaya o me lo voy a llevar. Pues, entonces, ¿cómo le hacemos? Déjeselo a su vecino y paso con el vecino. No, dice, lo que podemos hacer es que tengo un amigo que es camionero de autobuses de pasajeros y a las 5 de la tarde pasa por aquí. Entonces, si usted quiere, meto al perro en una caja de madera y le doy una lana al del camión y se lo lleva allá abajo y usted va y lo recoge a la central. Va, pues esa es la única opción que me da. Pues arre. Pues sí, pero la caja cuesta 1,000 pesos. Y le voy a dar 1,000 pesos al del camión y le voy a dar, o sea, total que eran una cuenta como de 4,000 pesos. Entonces, necesito que me los deposite ahorita para ir a comprar la caja y esperar a que llegue el mono y hacer todo el trámite. A las 5 él pasa, a las 6:30 está el perro con usted en la central. Yo, en cuanto me deje el perro en el camión, le doy el número de la unidad que lleva su animal. Y yo, no. Y mi marido, sí. No, o sea, no tiene sentido. No, yo prefiero perder el dinero a que sea cierto y no hacerlo. Ándele, pues. ¿Cómo le hago? Pues yo me llamo Sutanito. Me dio su nombre, su número de cuenta de Coppel. Deposíteme. Y en cuanto me deposite, me habla, me da la luz verde y se mueve todo. Ahí vamos a. En la fila, había mucha gente para depositar. Me habló como 5 veces el tipo.
¿Qué pasa?
Oiga, ¿qué pasó? Pues ya se va a ir el camión. No, estoy en la fila, espéreme. Se deposita el dinero, ya está, permítame. A los 10 minutos me habló, ya está su perro, caja de madera de todo tamaño. El señor del camión se llama Juancho y el número del camión es tal. A tales horas llega el camión. Ahí vamos. Pero no se meta a la central. En la vueltita antes de entrar, ahí se va a parar y le va a entregar porque pues no pueden meter el perro. Pues pasaron 2 horas después de la hora que tenía que haber llegado y obvio que el camión, ni el número, ni nadie se paró ahí. Entramos a preguntar, no existía la unidad, no existía ningún chofer que se llamara así, no, nada. Nos vamos a presentar una denuncia por fraude. Bueno, teníamos el nombre de la persona, su cuenta de banco, por lo tanto, en esa cuenta su domicilio. No, me tomaron la denuncia porque yo le deposité voluntariamente.
Volvemos a lo mismo, o sea, este tipo de estafas o de engaños, o sea, son tan inteligentes los delincuentes que saben que muchas de las veces va a ser atípica la conducta porque no está tal cual regulada en la ley y por eso la fiscalía dice, no, pues usted cometió el error, exactamente, pero no, o sea, obviamente que es una conducta, ahora sí que dañó el patrimonio de una persona y asimismo con un dolo, ¿verdad?, con una intención. De ahí que es necesario impulsar una
reforma que tú estás buscando,
que yo estoy buscando.
Cubrirían también este tipo de huequitos.
Exactamente, totalmente.
¡Vayas con mi voto!
Totalmente, entonces, pero se requiere voluntad política, claro. Se requiere también el apoyo de la iniciativa privada, del sector público, precisamente para sentar en una mesa multidisciplinaria con especialistas para ahora sí que hacer los análisis y finalmente la redacción de cómo quedarían en un tipo penal o en un delito para que se pueda castigar este tipo de estafas o de engaños que son el pan de cada día. Urge, desde mi óptica urge, es posible, ¿por qué? Porque en otros países sí están regulados y por eso sí hay formas de investigar y sí hay formas de perseguir y sancionar finalmente esta conducta. Aquí muchas de las veces dicen, vas a la fiscalía, pues es atípica porque usted prestó su consentimiento y entonces le dan carpetazo, ¿verdad? O a lo más piden información. Aquí también existe la barrera, por ejemplo, con la cuestión del secreto bancario, De hecho, a mí me pasan la fiscalía las solicitudes para poder, pues sí, o sea.
Abrir la carpeta de la ficha del.
O algún otro, hay un control judicial para poder ver si es factible pedirle al banco esta información, ¿va? Para no vulnerar lo que se conoce como el secreto bancario. Entonces, pero muchas veces hasta ahí llega y entonces ya no hay una investigación más exhaustiva para perseguir esa conducta. Primera, por desconocimiento, y el segundo, porque la fiscalía dice, bueno, no, pues al final de cuentas recabe información, pero no tengo la forma de encuadrar la conducta y por tanto se va al carpetazo. ¿Va?
Sí. Pero ese tipo de ciberdelito, que es la extorsión, también entra cuando de una manera ilícita entran a tus cuentas privadas y se pueden robar fotografías o incluso la misma persona que te toma la foto, que te toma el video, que eso entra también, yo creo que se junta un poquito con el ciberacoso, ¿no? De que te exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacer pública ciertas imágenes tuyas.
Sí, el famoso sexting o la sextorsión, ¿verdad? La extorsión. Es una conducta totalmente que daña la privacidad, la intimidad. Y en México, fíjate, o sea, lo más que se ha llegado pues es precisamente a la tipificación de este tipo de conducta, ¿verdad? Recordarás el tema de la famosa Ley Olimpia, aquella jovencita de Puebla que se toma los videos con el novio y de repente, sin su consentimiento, pues empieza la difusión y obviamente todo eso pues causa un impacto psicológico, entra en depresión, etcétera. Pues es el mismo tema, ¿va? Es una violencia digital, es una cuestión de un ciberdelito, y que si no es por ella que empieza a pugnar, que empieza a través de los colectivos y de las acciones a hacer presión, que esa conducta se empieza ahora sí a tipificar en los códigos penales. Aquí en Chihuahua también es de reciente creación este tipo penal del sexting, ¿verdad? Que se conoce y que tiene que ver precisamente con eso, o sea, de que tú tomas la foto, o sea, sin el consentimiento de la persona, la divulgas, la reproduces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues no es hasta que está en un código penal que se puede sancionar.
Y que también fue una circunstancia ya de cómo se vinieron dando cosas en otros países, y en el movimiento Me Too, por ejemplo, claro, no hubiera pasado de que, ay, usted tuvo la culpa porque se dejó grabar, uh-huh, que es lo que normalmente es que, es les que ha pasado.
Es el problema en nuestro país, ¿no? Que minimizamos todo, ¿verdad? Como a ellos no les pasa, como a ellos, uh-huh, pues sí, o sea, ahorita que dices eso de la cuestión, yo como juez hago a veces poquito de corajes porque pareciera que los servidores públicos que están en estas instancias los escogen para ahora sí que rechazar a la gente, va a tener el... No, tenemos ya mucho trabajo, ¿no? Ya sí, cualquier sí, cosa, pretexto, váyase.
Y también le hace falta mucha capacitación en cuestión de género.
Claro.
De pronto, yo trabajo mucho con asuntos de mujeres y de pronto me comentan, no en todas las oficinas, porque no en todas las oficinas, pero sí de algunos elementos que las tratan peor que como tratarían al culpable de la denuncia si es que lo hubieran sentenciado culpable. Sí. O sea, es como que, ¿y usted le gustó? ¿Para qué se hace? ¿Y usted se puso de modo? Claro. Pues usted, ¿para qué se fue? Claro. Sí, hace falta. Luego hablamos de eso, ¿te parece?
Claro,
bien,
claro.
En otro programa sobre esa necesidad urgente de la capacitación de todo el personal, tanto público como privado, que tiene trato con víctimas, claro, de cómo acercarse y cómo tratarlas. Pero ese sería nuestro costal. Oye, otro espacio del ciberdelito, el robo de identidad, la suplantación. Que de pronto llegas a tu cuenta bancaria y está vacía. Y cuando vas a reclamar, dices, pues usted reclamó en el cajero. Usted ahí cliqueó, o ahora con las aplicaciones en los teléfonos, ¿qué tan viable, qué tan posible es que los bancos lo tomen como un robo y no como, pues qué pena, usted dio su dato, sorry, bye?
Pues en primera, los bancos lo menos que quieren es perder, ¿verdad? Entonces, como dices tú, o sea, buscan también cualquier justificación para no poder darle entrada, por eso sacan ahora que seguros, que tantas cosas para que se proteja el usuario, pero pues esa no es la solución, ¿va? O sea, se están dando paliativos nada más para, pues sí, dar solución a este tipo de suplantación, pero no, como dices tú, o sea, no vemos más allá. Mira, te voy a contar un caso de una persona atendiendo a esta publicación que hice de la conferencia. Oiga, ¿cómo puedo denunciar a una persona que se robó mi página de Facebook y yo tenía tantos clientes de mi negocio y ahora él es el que pues está captando esto si se hace pasar por mí y vende tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo ya no puedo recuperar mi cuenta. Entonces, obviamente que esta es una conducta de suplantación de identidad y que está causando un daño, pero desgraciadamente como no está regulada la conducta en una ley, pues la fiscalía va a hacer lo mismo, ¿va? Pues no puede hacer nada porque al final de cuentas usted dio sus datos, pero no ve muchas de las veces el artificio, el engaño que se da para obtener esos datos, ¿va? Uh-huh. Entonces, pues surge desde mi óptica tomar cartas en el asunto para castigar esta suplantación de identidad, que digo, en Estados Unidos está muy avanzado el tema, le llaman el phishing, ¿verdad? Y allá sí está regulada. Entonces, las propuestas es de que tenemos nosotros que entrarle a los temas, hacer un estudio comparado con otros países para ver de qué forma podemos ahora sí que, pues sí, establecer en la ley este tipo de conductas para que se castiguen, ¿verdad? No queden impunes.
Oye, Javier, ¿hay estadísticas sobre este tipo de delitos en el país?
Sí hay estadísticas, sí es muy recurrente. Ahorita no tengo las cifras exactas, pero es parte de lo que voy a documentar precisamente para motivar esta propuesta que termine finalmente incluida en un catálogo de delitos. O sea, estadísticamente es el pan de cada día, pero muchas de las veces pues no se quiere ver, ¿verdad? Por estar atendiendo otro tipo de...
¿Cuál es el tipo más frecuente?
Pues el ciberacoso, los fraudes, la cuestión está extorsiva a través de las redes sociales, pues sí, finalmente también las violencias digitales, los hackeos de correo, de equipos también de cómputo. Entonces, pues es una realidad, pero que no queremos ver, ¿verdad? O sea, estamos inmersos ya en una realidad virtual y las conductas se van a estar cometiendo en este ciberespacio y entonces tenemos que poner atención, ¿verdad? Uh-huh. A eso.
Y entender que las computadoras no hacen nada solas.
Exactamente.
Porque muchas de las personas ya de cierta edad, de pronto, pues como cualquiera, cliquean un botoncito equivocado y luego, ¡ey! ¿Qué hizo la computadora? No, pues lo hiciste tú, la computadora no hace nada. Igual, si de repente vemos que la computadora hace nada, algo raro y yo no lo hice, alguien lo está haciendo. Claro. Entonces ahí, no sé, apagarla, botonearla, reportarla, cerrar cuentas. O sea, hay que tomar acciones, claro, de inmediato ante eso. Porque hay en lo que llevas adelantada de investigación, hay algunas pistas que nos lleven a identificar que estamos siendo víctimas de un ciberdelito.
Sí hay forma de rastrear, o sea, quiénes son las personas que están ahora sí que haciendo este tipo de conductas, pero ahí ese es otro tema, ¿va? Ya en la investigación informática, forense, pues debe haber especialistas que, como tú dices, demuestren que desde tal ordenador, uh-huh, desde tal aplicación...
La ruta nos lleva que aquí, luego pimponean la de allá, como en la película.
Claro, exactamente.
¡Fue Kenneth!
Y entonces, para demostrar, como tú dices, que al final de cuentas hubo un dolo, una intención de que por medio de este dispositivo se manipuló para poder realizar esta conducta de acoso, de estafa. Entonces, insisto, se le deben inyectar recursos, sobre todo en esta área de la investigación,
capacitación,
¿no? Investigación informática, ¿va? Porque es todo un tema la prueba informática electrónica, llevaría todo un tratamiento especial para una valoración, ¿va? Ante un juez, A ver, explíqueme usted, perito, el por qué llegó a esta conclusión. No, pues mire, mi metodología fue así y entonces se requieren personas capacitadas, avezadas en el tema para poder demostrar este tipo de...
Y por ejemplo, en este caso que dices de los peritos, yo voy y denuncio ante la fiscalía de mi estado, de mi municipio, a la autoridad correspondiente, que estoy siendo víctima de un ciberdelito X. Pero entonces, esa instancia no tiene los especialistas adecuados para poderle dar seguimiento. Pero yo tengo un amigo que es una trucha para hackear. Si mi amigo me ayuda y me ayuda a hacer toda la investigación, ¿es válida para ti como juez?
Sí, ahora en el sistema de justicia penal existe la libertad probatoria. O sea, el juez va a ponderar si realmente cumple con ciertas formalidades para poderle otorgar un valor, o sea, que te genere a ti convicción como juzgador. Actualmente existe lastre, por ejemplo, en las fiscalías, de que se casan con la idea de que no, nada más mis peritos, nada más mi personal, porque así era en antaño y ahora no. De hecho, yo siempre he pugnado en las conferencias también que he dado sobre los datos de investigación, la defensa técnica adecuada. O sea, existe libertad probatoria siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Entonces, llegamos ahora sí que a este tema del investigador privado, ¿va? Uh-huh. Y yo me he topado con gente que precisamente le pone toda la información a la fiscalía y es hasta ese momento cuando empiezan a creerle, empiezan a hacer algo.
Empujar
exactamente. Y aquí en México tenemos un sinfín de casos de activistas. ¿Qué pasa con Maricel Escobedo? Con gente que se puso la camisa para hacer su propia lucha sobre un caso particular y fue la forma, ¿va?, en que le hicieron caso o de alguna otra forma se tomaron cartas en las asuntos, pero sí sería válido. Volviendo otra vez al tema, si reviste ciertas formalidades, yo como juez sí podría otorgarle un valor. Y fíjate, nos lleva a otro tema también muy interesante. Hay figuras del agente informático, incluso también encubierto, gente que realmente está especializada en otros países y llevan a cabo investigaciones de inteligencia y se inmiscuyen, ¿va?, en este tipo de redes de pornografía infantil.
Se meten fingiendo ser niños.
Exactamente.
En los chats donde hay depredadores.
Es correcto.
Y el cazador resulta cazado.
Y esta figura que existe en otros países se puede implementar, igual otra vez, pero tiene que estar en la ley y también tiene que estar sometida a controles judiciales, es decir, donde el juez vea que no lesiona derechos o también hay jueces especializados de técnicas de investigación a nivel federal que pueden fácilmente autorizar este tipo de agentes o de investigaciones más profesionales, ¿verdad?
Tienes cara de que te ríes, te voy a decir que me río. O sea, suena a esto, corrígeme si estoy interpretándolo mal. Cualquier pelado en la calle puede vulnerar mis derechos, pero yo para exhibirlo tengo que cuidarme de no vulnerar los de él.
A veces pasa.
Qué feo caso. O sea, entonces el malvado tiene más derechos que yo.
Pues no propiamente, pero te digo, o sea, vivimos en un estado de derecho que cuida muchos aspectos, ¿no? Entonces, desafortunadamente caemos en formalismos que, como dices tú,
eso, o sea, victimiza a las víctimas.
Habría que ver, sobre todo, pero te digo, se requiere sentarse a analizar estos temas para ponderar, ¿va?, los derechos, porque incluso hay leyes también, como dices tú, que son discriminatorias, uh-huh, que llevan implícito también ahí una carga, machista o de con cuestiones de desigualdad, etcétera. Entonces, es un tema delicado.
No es lo mismo, pero te voy a poner un ejemplo sobre la mesa. Las cárceles de Bukele. O sea, entras a la cárcel y se te acaban los derechos. Todos, incluidos los humanos. Y andan, no tienen uniformes, andan en calzones. Y duermen en lámina, no duermen en colchoncitos. Y comen una vez al día, y duermen dos por cama, y son como 20 mil en dos metros cuadrados. No pueden ver a su familia todo el tiempo que están ahí adentro. Sí, los que están afuera de esas mismas redes de crimen organizado cometen un acto vandálico para querer rescatar a estos, o por venganza que agarraron a estos, les quitan la comida 3 días. O sea, de pronto dices, ay, pobrecitos, pero de pronto dices, no están ahí porque son buenas personas. No estoy hablando de que sea bueno vulnerar los derechos de las personas. Estoy hablando de que me parece como muy, la balanza muy frágil en que a mí me pueden vulnerar todos mis derechos los malos. Pero los malos sí tienen derecho, así como, ¿y entonces de qué vale ser del lado de los buenos? Es que es cruel, la verdad, pero digo, Javier Juan, ya estoy pensando en los presos de allá. De verdad, Javier, es cruel verlo así, pero es más cruel estar sentado en la silla del que vulneran y que por protocolos tú te veas en la necesidad, porque te aseguro que todo eso te divides.
Sí,
no, entre lo que quisieras dictaminar y lo que debes dictaminar, ¿no?
Sí, claro, o sea, tienes que ser una persona muy ecuánime, imparcial, uh-huh, para no, como dices tú, o sea, tomar algún prejuicio o algo para poder, sí, inclinar la balanza a otro lado. De hecho, yo siempre les digo a la gente, o sea, yo estoy aquí y voy a velar para que se respete tanto tu derecho como víctima, como también, uh-huh, de la persona que está señalada como un presunto culpable.
Me ha salido el tema, pero es que de verdad es como muy incomprensible, pero a la vez es lo legal, que tú que estás haciendo una investigación para cubrir un hueco dentro de la ley, tengas que, además de pensar en la justicia para la víctima, en no vulnerar los derechos del victimario. O sea, es como así como que se te parte la cabeza en dos pedacitos, ¿no? La racional y la emocional. Y le tienes que decir a la emocional, cállese, siéntese. Vamos a trabajárselo con papelitos. Eso es muy complicado.
Así es, muy, muy complicado.
¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta investigación?
Bueno, es reciente, yo creo que un año. Entonces, pues la idea es sacar ya una cuestión más acabado y ahora sí, proponerlo para que de alguna otra forma
pues
sea considerado como una reforma al Código Penal y que se puedan incluir este tipo de conductas y con todo lo que conlleva.
Esto estaríamos hablando del Código Penal de Chihuahua.
De Chihuahua, exactamente.
¿Otros estados de la Federación ya cuentan con códigos al respecto?
En sus códigos se han reformado y se han incluido algunas conductas, a lo mejor no todas las que hemos visto aquí, pero sí. Monterrey, urbes o ciudades más ahora sí que modernizadas o con una cuestión ahí de conflictos sociales un poquito más, en el caso de Chihuahua, sí hay reformas al respecto.
¿Y podría haber en algún momento una unificación de estos códigos?
La idea de algunos especialistas es que sea también unificado un código penal. Actualmente tenemos un código único de procedimientos penales, de cómo se lleva el proceso, que es ahora sí que unificado en todas las entidades federativas. Entonces, la tendencia es también que se unifique o se haga un código único en materia de delitos. Hay quienes dicen que es viable, hay otros dicen no, pues es que no podemos ahora sí que ponerle la camisa de Chihuahua a Yucatán, porque pues eso son problemáticas y culturas diferentes.
Aunque los delitos sean los mismos.
Pues sí, pero por ejemplo, los delitos que se cometen en Chihuahua o que son más recurrentes, las conductas, pues no son las mismas que a lo mejor tienen otro tipo de estado, ¿no? Por ejemplo, no sé, un estado que es
Y aquí se roban los burritos y allá los salbutes, por ponerlo en un ejemplo ridículo.
Exactamente, sí. Entonces, pues es todo un tema que se debe de analizar, pero actualmente está muy avanzado y la tendencia es a que exista un código único de penal en materia de delitos.
Ok, ahora, dentro de lo que tú estás investigando, obvio que estás tú poniendo la mirada en el área jurídica respecto a esta problemática, pero dentro de lo que has visto, ¿podríamos hablar de algunas formas de prevención para este tipo de delitos?
Sí, claro, y te digo que actualmente las policías cibernéticas pues tratan de dar estas campañas de prevención, lo que veíamos ahorita sobre el fraude telefónico, ¿verdad? Si ves este número, haz esta acción, cuelga, etcétera, no respondas. Entonces, sí hay campañas de prevención, pero esto es a lo más que se ha llegado en este tipo de materia de ciberdelitos.
Pero es importante que como ciudadanos tomemos cartas en el asunto. Claro, pues estamos. Y no solo aprendamos algunas técnicas para evitarlo, sino que las compartamos con nuestros niños y nuestros adultos, porque estamos hablando de esos dos grupos en particular, como que son más vulnerables todavía a caer en engaños, los adultos mayores y los niños. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda que personas ya no se usa casi el teléfono de la casa, todo el mundo ahora con los celulares. Entonces todos los celulares tienen un identificador de llamadas. Entonces ahora se usa que nadie te contesta si no conocen tu número. Luego entonces lo primero que tienes que hacer es mandar un WhatsApp. Hola. Esto tuve que hacer yo con él. Hola, Juan. Hola, Javier. Soy Verónica Palafox, bla, 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 bla. Y entonces tú dices, no me interesa. Y ni les dejas sus dos palomitas felices al mensajito y no contestas la llamada. Dices, ok, sí, ya estaba esperando tu llamada, o el tema me interesa, o me da curiosidad saber qué quieres, y ya. O ya no contestan de ciertas ladas, números precedentes de ciertas ladas. O sea, ya de ahí estamos hablando de un primer filtro,
claro,
de evitar un problema. Segundo, como lo han dicho muchas de las campañas en radio y televisión, en cuanto te empiezan a decir que tienen a alguien secuestrado, que cuelga. ¿Y qué pasa si sí lo tienen?
Sí, pues es así como que un arma de dos filos.
Sí, es terrible.
Es terrible, ¿no? Y más aquí en Chihuahua, donde desafortunadamente en una época pues fue
el pan de cada día,
exactamente. Entonces, pues ahí se tiene que pues ser un poquito inteligente. Pero bueno, aquí en este tema del secuestro, pues obviamente, ¿no? Cuando tienen secuestrado a un familiar, pues los secuestradores son tan hábiles que van a buscar la forma
otra forma
de que te des cuenta que sí es una realidad.
No es el grosero que te habla.
Claro. No, de hecho, esto que dices tú es de las extorsiones telefónicas que tienen a tu familiar o deposita. Hemos sabido también por cuestiones de investigación de Fiscalía y Fiscalía General de la República, que provienen muchas veces de cárceles, ¿verdad? Uh-huh,
del interior de la
República, porque pues es ahora sí que una forma de trabajo para ellos y de sobrevivir en el centro carcelario. Sí, de hecho.
Tienen el cinismo de que le llaman trabajo.
Exactamente.
Porque un día está, ya ves que a veces que ahora les ha dado porque graban las llamadas y luego las pasan, ¿no? Entonces hay uno que le sigue la onda y al final dice, no manches, yo ni hijos tengo. Y luego todavía el supuesto secuestrador le dice, no, compa, pues disculpa, pues es que estoy trabajando, ¿cómo le voy a decir? O sea, tiene el cinismo de llamarle trabajo, claro, a un delito. Así de terrible está la cosa de repente.
Así es, ¿no? Pues tienen todo el tiempo del mundo y aparte pues se toman la molestia, como dices tú, de emplear sus energías y su mente para...
En lo que saben hacer.
En lo que saben hacer, exactamente.
Ok, otra, activar filtros y todo tipo de barreras cuando los niños tienen acceso a internet o los ancianos.
Así es, en estos grupos vulnerables pues la recomendación es que estén atentos a ellos, porque tenemos que saber qué están viendo, qué están escuchando. Y como dices tú, o sea, lo que podemos hacer nosotros como adultos es ponerle los filtros en estas aplicaciones, en las redes sociales. Pero te digo, todo esto nos lleva también a que ya en esta nueva realidad también nosotros tenemos que ver los mecanismos de privacidad. Incluso ya existen contratos electrónicos.
Ajá.
Precisamente como mecanismos para prevenir este tipo de
conductos. Y con la pena, entrar a hacer un espionaje a lo que mi mamá me regaña porque se oye este rollo de repente. Pero es que estamos a un chorro de calor allá afuera. Oye, es que yo caí en disqueta, pero sí se oye. Ruiglo también, que nos dice, es que se oye el ruidito. ¿Dónde estoy hablando? De repente con la pena, pero entrar a los dispositivos que usan nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, y darle una checadita así, claro, a qué aplicaciones se entran, claro, con quién tienen conversaciones, incluso en caso de los niños, qué tipo de conversaciones tienen.
Claro, claro.
Y ahí será vulnerar todos los derechos que tú quieras, pero es por un bien mayor, que es su seguridad, ¿no?
Sí, no, y actualmente se permiten los dispositivos inteligentes vincular cuentas, vincular teléfonos, para poder ver,
estar checando
qué es lo que está pasando.
Oye, y no dejar tarjetas de crédito precargadas en las computadoras, porque hay veces que por la flojera de no estar metiendo la tarjeta cada vez que compramos o que pagamos en una aplicación o un servicio, dejamos las tarjetas activadas en la computadora o en el teléfono.
Así es.
Perdemos o nos roban el aparato y adiós,
y ya tienen todos tus datos, exactamente. Se sirven con la cuchara grande, entonces... Sí. Hay que tomar ese tipo de medidas que, digo, por comodidad a veces uno lo hace, pero pues volvemos a lo mismo del hackeo, de gente que puede, al no existir estos mecanismos, pues fácilmente entran a los ordenadores y se roban la información. Y es lo que se conoce como el hacking, el cracking, que incluso con programas, ¿verdad? O sea, se meten, te mandan un link, una liga, entras tú, y automáticamente pues se da tu dirección.
Una compra en Chihuahua Capital por 10 mil pesos y esta no la reconocemos, entre aquí para que la apruebe o la desapruebe.
Claro.
Y al momento de entrar estás entrando a un botón dándole que sí a cualquier otra cosa.
Claro. Y ahí está este tema del engaño, ¿verdad? Los artificios o los mecanismos que hace el ciberdelincuente para poder obtener tu información de tarjetas de crédito, de tu ordenador. Y entonces ahí es una conducta, desde mi óptica, que te lesiona este tipo de intereses y que deben ser sancionados severamente, ¿verdad?
Y había un dicho que decía, piensa mal y acertarás.
Exactamente.
Y en cuestiones de enfrentarse a los malos, aplica.
Claro.
Siempre hay que desconfiar de todo y de todos.
Claro. Y por eso te digo que cuando yo hacía mi publicación sobre este tema, pues te digo, de un tiempo acá, yo soy partidario de que ahora la criminalidad, como ha mutado a conductas más finas, pues lejos de combatirse con la fuerza, ¿verdad? El patrullaje, el estar haciendo el zafarrancho.
Inteligencia.
Sí, sí. Entonces, ante esta nueva realidad, se requiere que los estados y los agentes que están en el poder o tienen las capacidades, las facultades de decisión, inviertan en cuestiones de inteligencia.
Pues gracias por pensar en ese hueco, gracias
pues
por
yo digo que vamos tarde, pero vamos
es
a tratar
mejor
de poner,
tarde, pero sin sueño.
Así es, y poner nuestro granito de arena y la información que nosotros podamos llegar para que sea una realidad y sobre todo en beneficio de mucha gente que ha sido víctima, y que no es posible que nos salgan con que no, pues usted dio su consentimiento, no podemos hacer nada porque no existe en la ley o gracias por participar, lo sentimos mucho.
Pues, Javier, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
No, al contrario, gracias por la invitación y estamos a la hora.
Ya, quedamos en que ya habrá más temas de qué conversar contigo, de materias que te atañen. Gracias.
Es, con gusto, cuando quieras.
Y gracias a ustedes por acompañarnos en una ocasión más. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos, si usted es fan de los podcasts, estamos en Spotify, en iVoox, en Podvine y en RSS. Si a usted le gusta así hacer una probadita primero, pues váyase a TikTok o a Instagram. Y ya cuando quiera ver todo el programa completo, mire, se puede ir a YouTube, a Twitter o a nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com. Búsquenos como Tenemos Mucho Que Decir. Como soy Verónica Palafox, o usted ponga ahí en el Google Verónica Palafox, tiene mucho que decir, y ahí le va a aparecer toda la cantidad que le estoy platicando. ¡Ah, Facebook! Me faltaba el Facebook, ahí también lo va a encontrar completito. Muchas gracias, denos like, de verdad nos ayuda mucho a hacer eso, y gracias a las instalaciones de Canacintra que nos permitieron en esta ocasión estar transmitiendo desde aquí. Gracias, nos vemos a la próxima, soy Verónica Palafox.